Recibimos a nuestra siguiente invitada, a la que antes que nada queremos felicitarla. Alguien que publica un libro, para nosotros tiene cuanto menos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por el trabajo y por... ¿Por qué no? Porque no es fácil en estos días dedicar tiempo a la escritura, a ofrecernos a todos una obra de literatura en este mundo tan tan lleno de inputs y de impactos, tan efervescentes y tan vinculados muchas veces a lo fugaz, a lo momentáneo y a lo tecnológico. Así que recibimos con un aplauso a nuestra siguiente invitada, que es Carla Gracia. Bienvenida, ¿qué tal?
Qué bien este aplauso, ¿eh? La verdad es que también sienta bien a veces.
A nosotros siempre nos gusta reconocer a la gente de la cultura, siempre, todas las semanas, queremos reservar 2, 3, 4 días para hablar con alguien, como es tu caso, que viene con un libro, además, muy calentito, muy reciente, sí. Hace aproximadamente una semana, ¿no?
El 8 de enero salió, sí, sí.
Hace una semana, El Jardín Dormido.
Sí, El Jardín Dormido, que es un refugio. Justamente me ha encantado esta introducción que has hecho porque es justo un refugio de este mundanal ruido, ¿no? Que podemos tener, es en el exterior constante, esta presión constante, este tener que hacer, tener que llegar. Y esto no, esto es disfrutar, estar dentro, saber quiénes somos, descubrirnos.
De alguna manera, ¿ha sido ese ejercicio también para ti a la hora de escribir esta novela y un poco de eso?
Totalmente, ¿no? En el momento en el que escribía, bueno, empecé, antes de empezar, diagnosticaron a mi hijo con autismo y entendí que, bueno, que estaba el 100% volcada en mi hijo, yendo de especialista en especialista, y me estaba ahogando a mí misma. Así que rescaté 2 horitas de los lunes por la tarde, los dejaba colocados y me iba al centro cívico a ver qué tenían allí. Y bueno, podía ser chino, macramé o sierra eléctrica, pero fue pintura. Y la pintura... pues me dio al principio nada, garabatos, ¿no? Poder estar conmigo misma. Y luego cada semana iba pintando una flor distinta, una planta distinta, ¿no? Y a veces pensaba, ¿una ortiga? ¿Para qué tengo que pintar una ortiga si es lo peor? Y no, me iba encariñando con ellas, ¿no? Porque la naturaleza nos ayuda a entender que todo pasa, porque siempre estará allí cuando nosotros no estemos, por lo tanto, nada es tan importante, y que todo tiene un motivo, ¿no? La rosa es tan característica de ella, las espinas como la flor y la capacidad de cicatrizar también. Entonces, ese plantar ese jardín los lunes por la tarde, para mí, fue el inicio de esta novela y ha sido, bueno, un proceso maravilloso de liberación.
¿Y cómo ha sido el proceso de la escritura de la novela? ¿Cuándo rescatabas tiempo? ¿Cómo escribe Carla? Parece una tontería, pero
no es
curioso saber cuál es la rutina a veces de cada autor y de cada contexto en el que uno escribe.
Pues mira, cuando empecé a escribir cuando era muy joven, yo pensaba, ¿no? Tenía esa imagen en la cabeza del escritor con muchas horas por delante, que no sale para nada, que come de cualquier manera porque le apasiona escribir, ¿no? Y ahora tengo una vida pues mucho más real. Tengo 2 niños que no duermen, por lo tanto, cuando duermen no oso levantarme para escribir. ¿Y cómo escribo? Pues escribo en el móvil y en cafeterías.
Fíjate.
Eso en la cola del pan, totalmente. En la cola del pan, cuando lo estoy yendo a buscar, todo el rato. Para mí, la clave es no desconectarme del proyecto, no desconectarme de los personajes, escribir cada día, aunque sea nada, 10 minutitos. Y evidentemente entender que eso es un borrador de lo que será, ¿no? Luego sí que tienes que rescatar tiempo para corregir, para revisar, para reescribir. Pero ese borrador es casi más importante que la reescritura, porque es la esencia, es un poco lo que sale de más adentro, del inconsciente.
¿Qué se va a encontrar el lector en El Jardín Dormido?
El lector se va a encontrar la historia de Iris, que es una protagonista que cuando era joven murió su hermana, a la que ella creía que era la favorita, la buena, la perfecta, ¿no? En un accidente de coche, y ella se sintió siempre culpable. A partir de entonces lo que quería era merecer vivir, es decir, que los demás dijeran que no, que había valido la pena que ella se hubiera quedado y no su hermana, ¿no? Entonces construye una vida perfecta a la vista de los demás, pero vacía. El trabajo, la pareja, ¿no? Y llega un momento en que todo esto se desmorona y le llega un anuncio que dice: se buscan personas sensibles y trabajadoras para despertar un jardín dormido. Absténgase personas alegres y entrometidas. Y ella siempre la han tildado de decidir, no, es que eres demasiado seria. Es que... Y bueno, se toma ese anuncio como una llamada personal y se va a esta casa del olvido en el Ampurdán, en Cataluña, y a rescatar este jardín que no es más que ella misma. Y bueno, también se va a encontrar muchos misterios allí, en esta finca, donde va a descubrir que hace falta poner límites para ser uno mismo y que mejor que no nos quieran si no nos quieren como somos.
Cuando has explicado lo de esa vida perfecta a ojos de los demás, me ha venido mucho una sensación que muchos tenemos de en este mundo donde las redes sociales, donde Instagram y esas vidas perfectas, donde uno es incapaz de viajar sin contárselo al mundo o estar delante de una buena comida sin hacer fotos ni trasladar esta imagen, ¿no?, de felicidad, pero a veces un poco impostada también, ¿no?
Totalmente impostada. Yo durante estos años que he estado muy pendiente de mi hijo, dejé todas las redes sociales, dejé todo contacto social y me di cuenta de que estaba bien, que no lo necesitaba, ¿no? Que no me sentía más querida ni menos querida ni necesitaba explicar nada, que lo disfrutaba mejor sin explicarlo, ¿no?, y sin estar pendiente de eso. Entonces yo pienso que es una presión terrible, y para las madres, las mujeres y madres, es horroroso, porque tenemos que ser las madres perfectas, las mujeres perfectas, estar físicamente, productivamente, ¿no? Y para los hombres cada vez más, esto va creciendo, porque además ayuda mucho a las marcas a vender ropa, a vender, ¿no?, todo.
Incluso a los autores. A los escritores que cada vez más viven en redes sociales.
Sí, también. Bueno, yo cuando volví dije, esto necesito delegarlo, porque yo no quiero estar viviendo en redes sociales, ¿no? Y hay cosas muy bonitas de las redes, que sí, que es a raíz de este libro, de mi último libro también, muchas mujeres, ¿no?, me han escrito, me han dicho muchas gracias, ha sido un refugio para mí. Y esto es como un abrazo, esto es maravilloso. Pero todo el resto de la perfección, es que a mí me apetece salir y enseñar los michelines, por favor, ¿sabes? Es que lo otro es de plástico.
Te lo planteo porque creo que es bueno visibilizarlo, y tú lo has hecho desde hace tiempo. Hablas de tu hijo con autismo aquí en nuestro programa, y hace mucho tiempo que tenemos un espacio de educación en el que hablamos de necesidades como estas, de la detección temprana en edades, hablamos de autismo como de otros conceptos. ¿Cómo es el impacto a una familia, a unos padres, que esto te llega sin... Nadie te trae un manual de instrucciones? Y también desde aquí, ¿qué mensaje lanzarías en primera persona a la sociedad de qué necesidades hay o de cómo afrontarlo? Muchas veces el ciudadano no sabe cómo interpelar a una familia que tiene un caso en sí, a veces por desconocimiento, por no saber cómo actuar, no sé.
La verdad es que es un duelo. Y entenderlo de otro modo es tapar la realidad, porque es un duelo en muchos aspectos. Por un lado, porque piensas, no sé qué vida le espera, va a sufrir, no sé si podrá ser autónomo, ¿no? Y por otro lado, no podrás compartir aquello que te habías imaginado que sería tu relación con tu hijo, ¿no? Parecerá muy tonto, ¿no? Pero el padre de mis hijos decía, es que casi llorando, es que no podré ver Star Wars con mi hijo. Y yo, bueno, tampoco es tan importante, pero bueno, son pequeños duelos constantes. Ahora acabamos de pasar Navidad. La Navidad con un niño autista no es la Navidad. No puedes ir a la cabalgata de Reyes, no puedes hacer 80 fiestas con la familia porque se estresan muchísimo. Entonces, toda tu vida cambia. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nos encontramos a gente que no lo entiende, ¿no? El entorno social, y que lo primero que dice es que este es tu problema porque no le pones límites, ¿no? Es como, es horroroso. Y por otro lado, te encuentras a gente con muy buena fe que te, lo primero que te dice es, bueno, ¿cómo está hoy tu hijo? Como si fuera la gripe y se tuviera que
¿está
pasar.
Mejor?
Sí. Y lo siguiente es, bueno, no te preocupes que ya se arreglará. Y no se va a arreglar porque no es un coche, no lo puedo llevar al mecánico, ¿no? Entonces, entender socialmente, entender que es sostenerle, es sostener la vida, sostener el dolor a veces y no pasa nada, ¿no? Y que de allí, de esta herida, florecemos. El otro día mi hijo me decía, mamá, soy una inversión inútil con 10 años, porque ya tenía el peso de me llevas aquí, me llevas allí y no voy a mejorar, no voy a ser útil para la sociedad. Y yo le dije, es que no tenemos que ser útiles, tenemos que ser personas y vivir. Pero imagínate qué sensible y cómo me ayuda a mí a ver la vida, ¿no? Es maravilloso. Son niños y niñas maravillosos en cuanto a... Son claros, tal cual, nos enseñan esa superficialidad, ¿no? Que eso no vale nada. Por lo tanto, es como si, curiosamente, como si la vida nos hubiera puesto una raza nueva de seres que todo esto les da absolutamente igual y nos están enseñando cuáles son las prioridades de la vida. A una madre o un padre que nos estuviera oyendo ahora le diría que no hay días buenos y hay días malos, pero que no sois buenos o malos padres, sino que lo único que tenemos que hacer como padres es seguir estando a su lado. Que hay días muy difíciles para todos y hay días que, bueno, este día lo hemos hecho mejor. Bueno, pero lo importante para él es que estemos siempre, o para ella, ¿no? Y reivindicando, porque es muy cansado, pero ir a la escuela y reivindicar que la inclusión no es estar todos juntos en una misma aula, sin refuerzos, que la salud mental no es una prioridad para nuestro país y tendría que serlo, ¿no? Estar allí porque se van a beneficiar nuestros hijos, porque nos van a ver reivindicarles y además los que vendrán después.
Pues desde aquí quería ofrecer un poco también este espacio para que la gente tenga ese punto de empatía y de entender cómo es vivir ante una situación así. Volviendo un poco a la literatura, a la obra. Hace muy poquito que está, pero la gente que ya ha podido leerla, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que más te dicen de este jardín dormido?
La verdad es que me dicen varias cosas. Una es que cada capítulo tiene una flor o una planta o un árbol, y esto les está gustando mucho porque les ayuda a entender esa flor, les sirve un poco como tratado botánico, aunque es muy cortito en realidad y es literario, pero ayuda a recordar, ¿no? Y otra que engancha muchísimo porque son capítulos muy cortos, tiene también una parte de misterio un poco gótico y que les ayuda a estar en ellos mismos, ¿no? A tener un lugar, ¡ay, qué bien!, ¿no? Después de este día tan difícil, voy a refugiarme en mi jardín. Así que, de momento, estoy muy feliz y que sea así.
Creo que tu primera novela, por lo que he leído, Siete días de gracia, fue traducida a varios idiomas.
Sí.
Siempre he tenido una curiosidad. ¿Cómo es eso para un autor? Me refiero, pues si ha sido traducida al polaco, pues igual tienes poco que intervenir. Pero si se traduce a un idioma en el que tú te manejas, ¿participas en esa traducción, no?
Pues la verdad es que al principio sí. Al principio quería traducir yo, pero me lo pasaba tan mal traduciendo. Es decir, cuando tuve que traducir una obra, una novela que escribí en inglés al catalán, que bueno, es mi lengua materna, claro, me lo pasé tan mal que ya desde entonces dije, yo no voy a traducir, porque que lo haga un buen traductor, que para eso vive, porque cada lengua tiene un modo de sentir la vida distinto, es muy curioso. Pero este libro tenía que ser escrito en castellano, porque es épico, es lento, es degustado, ¿no? Y el catalán es como más íntimo, más... No, no sé cómo... Para mí sí.
No, no,
para
mí me daba, me hace gracia esta... porque tenías clara esa visión.
Para mí sí, a mí me daba esa sensación. Igual como nos recordarán, la escribí en inglés... Y además iba de dos personajes que eran alemanes, ¿no? Entonces, ¿cómo me movía en mitad de esa mezcla de lenguas? Para mí es un lujo, ¿no? Poder pensar en qué lengua quiero escribir cada libro y tener varias posibilidades. Y cuando se traduce, ¿no? Ahora, por ejemplo, un libro mío se ha traducido al francés y yo hablo francés y lo he podido leer... Y está maravillosamente traducido, ¿no? Pero ahora se va a traducir a Brasil y no sé si lo voy a entender, ¿no? O el polaco. Entonces, eso me da más vértigo. Las lenguas que no controlo me dan más vértigo porque, digo, no sé cómo estará traducido. A lo mejor aquí han puesto una barbaridad, ¿no? Y no lo sé.
Y ya para acabar, que nos quedamos casi sin tiempo, ¿qué esperas de esta obra? ¿Qué te gustaría que cómo impactará en el lector? O no te lo planteas, tú escribes y vuelcas tus sensaciones, tus pensamientos. Realmente siempre hay un poco de ego y de juego en cómo le llegará al lector o cómo le hará pensar o reflexionar.
La verdad es que cuando yo estoy escribiendo, no. Y mi agente literaria o amigos a quien se lo dejo leer siempre me dicen, bueno, no hace falta ser tan profunda, vamos a ayudar al lector, ¿no? Me ayudan a tener un poco más de perspectiva en ese sentido, ¿no? Porque yo no, yo me dejo ir y luego pienso en la publicación y en comunicar y en compartir, que es es otro momento del proceso y es un momento muy, muy bonito. Ahora la verdad es que estoy emocionada, ¿no? Estuve esta semana pasada en Madrid y de las dos presentaciones que tuvimos, además con libreros, con gente que sabe mucho, se fueron llorando algunos, ¿no? Y fue muy, muy emotivo, llorando de emoción, ¿no? Creo que es un libro muy luminoso y que espero que dé un refugio de paz, de luz a mucha gente. En un momento que además... Estamos con unas interferencias geopolíticas muy bestias y que nos generan muchas incertidumbres, muchas angustias, ¿no? Tener un refugio donde poder estar y sentir paz es maravilloso.
Pues es muy bonito eso que decías. Yo creo que provocar emociones desde la literatura, desde el arte, es algo de lo más bonito que a uno le pueden decir. Carla, gracias. Enhorabuena por ese libro. Que sea todo un éxito. Gracias por este ratito. ¿Cómo llevas esas jornadas maratonianas de entrevistas, de publicar y de ir vendiendo el producto? ¿Cómo se lleva?
Bueno, la verdad es que no lo vivo así. No sé cómo lo hago, pero siempre acabo hablando de la vida personal de uno, del otro, porque al final esto es lo que más me importa, ¿no? Vender el libro, pues sí, pero ya se venderá, ¿no? Lo importante es, por ejemplo, ahora estamos en esta conversación y yo pienso que tú eres un gran escritor encubierto.
¿Quieres decir?
Sí.
Pues mira, a todos nos dicen, ¿no? Lo de un reto es escribir un libro.
Sí.
Nos lo plantearemos. Ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias.
Gracias.